Muy buenos días, hermanos queridos y amigos que nos visitan. Y de igual modo, hermanos y amigos que están conectados con nosotros por las redes electrónicas. Hoy es un día donde estamos recibiendo las bendiciones de Dios mediante las lluvias. Estuvimos ayer y antes de ayer en lugares donde nos dijeron, gracias Señor, gloria a Dios, porque la verdad que la tierra necesitaba esta lluvia, nuestros sembrados necesitaban, nuestros animales necesitaban estas lluvias. Así que las lluvias son una bendición de Dios. Hoy vamos a tratar un texto muy apropiado para el día de hoy. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 22. Vaya ese texto, por favor, y vamos a leerlo juntos. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, quisiéramos saberlo para darle un abrazo a distancia. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Sí? Bueno, pues, por las redes sabemos que hay muchos amigos que nos ven por primera vez. Así que bienvenidos al servicio dominical de Iglesia de Convertidos a Cristo. Dice así Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, ¡Maestro, maestro, que perecemos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por el día, gracias por la salud, gracias Señor, por la bendición de estar aquí reunidos como tu iglesia local. Gracias, Señor, porque un día como hoy, el primer día de la semana, el día de tu resurrección, tú nos reúnes, Señor, para ser bendecidos y edificados con tu palabra, Señor, para recordar la obra de la cruz. Oh, Señor, hoy es un día especial en el que tu iglesia se reúne para adorarte, bendecirte, glorificarte y para recibir la oportunidad, Señor, de estrechar relación contigo. Pero así también es oportunidad para que aquellos que no te conocen vengan a tus pies y entreguen sus vidas, Señor. Así que cumple el propósito de cada servicio de adoración que se está celebrando en toda iglesia local, en toda esta tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta porción que nosotros hemos leído contiene la narración de un viaje realizado por el Señor Jesucristo acompañando a sus discípulos por un lago, por el lago de Genezaret, de una ribera a la otra, de un lado al otro. se disponían a cruzar el lago de Galilea, de una ribera a otra, de una ciudad a otra. Este lago tenía muchas aldeas a su alrededor, y el Señor utilizó esta ciudad como centro de operaciones en su ministerio. Y este lago fue importante para ellos, porque fue un medio de transporte a través del cual él se trasladaba de una aldea a otra para llevar su evangelio de salvación. Este viaje del Señor ilustra, oiga bien, ilustra la vida de toda persona que viene a este mundo. Este viaje del Señor con sus discípulos a través de este lago ilustra el tiempo que toda persona va a permanecer en este mundo. Nuestra vida podemos considerarla como una visita a un lugar, una excursión, una peregrinación. Así es que estamos los seres humanos en este mundo. Entonces, nuestro viaje de la vida, y me recuerda a un documental que pasábamos mucho a los jóvenes, que se llama El viaje de la vida, precisamente. Este viaje de la vida comienza el día que nacemos a este mundo. El día que nuestra madre nos trajo a este mundo. Ahí comienza nuestro viaje de la vida. Y termina el día en que el Señor nos llama, nos saca de este mundo. Entonces, nosotros debemos aprender los detalles. Debemos aprender las enseñanzas, los principios de este viaje del Señor con sus discípulos, los cuales permitieron que fuera un viaje exitoso. ¿Por qué? Porque lo que todos y cada uno de nosotros queremos es que este viaje de la vida que estamos nosotros realizando durante los años que vamos a permanecer en esta tierra sea un viaje exitoso. Eso es lo que todos deseamos. De modo que el texto nos enseña los requisitos, el texto nos enseña las condiciones para que nuestro viaje sea exitoso. Usted verá que en esa porción hay tres enseñanzas que se destacan. Y la número uno es que el Señor Jesucristo quiere subir a tu barca. El Señor quiere subir a tu barca. Pero el Señor también quiere guiar tu barca. No es solamente subir, Él quiere guiarla. Él quiere ser, en tercer lugar, el capitán de tu barca. Él quiere el control. Y esta porción nos va a servir para que nosotros, los creyentes, cada creyente de esta iglesia y de este mundo, se pregunte, ¿dónde está Cristo en mi vida? ¿Dónde está Cristo en mi vida? ¿Está en el asiento del piloto? ¿O está en el asiento del copiloto? ¿O está en el asiento de un tripulante? De uno de los tripulantes. Y todavía más, pudiera estar en el asiento de uno de los pasajeros. Un avión tiene 4 categorías de ocupantes. Piloto, copiloto, tripulación y pasajeros. ¿Dónde está Cristo en tu vida? En este momento, mi hermano. Pero también la porción sirve para que toda persona sin Cristo, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no se ha encomendado a Cristo, que todavía está rechazando a Cristo como Señor y Salvador, esta porción le invita a que usted permita que Cristo suba a su barca. Vamos a ver cómo se desarrolla este viaje. Jesucristo quiere subir a tu barca. Y es lo primero que necesitamos nosotros confirmar, asegurarnos, estar seguros, conscientes de que todos los seres humanos estamos aquí de paso, de paso. De paso. El periódico está lleno, todos los periódicos, de escalas mortuorias. Y con frecuencia, nosotros hojeando el periódico, nos enteramos de que fallecieron amigos relacionados, familiares lejanos y personas que conocemos. Ay, pero murió fulano de tal. Ay, pero mira esto. El periódico nos entera. Y todavía más. Vemos en los periódicos recordatorios. Las famosas invitaciones a misa. Por el eterno descanso del alma de una persona que murió hace 15 años, 10, 7, 5, 4, 3 años. Y vemos invitaciones a misa. Y nos acordamos de esas personas. Pero yo quiero que usted sepa que un día usted va a estar ahí. Si usted es un cristiano, no va a estar como invitación a misa. Me imagino. Pero un día nos tocará a nosotros. Quiero decirle esta anécdota. Había un caballero que quería conocer el futuro. Y él fue donde un vidente. Y le dijo, yo quiero que tú me digas a cómo va a estar el dólar dentro de 25 años. Y el vidente dijo, ay, el dólar en 25 años va a estar 7 veces más caro que ahora. Ya sé, ahí voy a invertir. Pero yo quiero que tú me digas, señor vidente, ¿a cómo va a estar el petróleo dentro de 25 años? El petróleo va a estar 10 veces más caro que como está ahora. ¿Cómo? No, ahí es que yo tengo que invertir entonces. Es ahí que tengo que invertir. Ay, pero yo quiero que tú me leas el periódico de 25 años adelante. Ojéame el periódico. Yo quiero saber las noticias, la condición social, económica, política del mundo en ese momento. Sí, ahora mismo. Primera página dice tal y tal cosa. Segunda página, tercera página, cuarta página, quinta página, sexta página. Espérate, que aquí veo algo. ¿Cómo tú te llamas? Juan Enrique Sureña. Aquí hay un anuncio de la muerte de Juan Enrique Sureña. ¿Cómo? Ay, déjame reorganizar mi vida. Y entonces, justamente, eso nos pasa a nosotros, que nosotros visualizamos el futuro y solamente nos enfocamos en las cosas que quiero lograr, en mis proyectos, en mis metas, en mis realizaciones, en cómo va a estar mi casa, cómo va a estar mis inversiones, cómo va a estar mi empresa, cómo va a estar mi vida académica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos parecemos a aquel caso en que el Señor le dijo al agricultor que le dijo, ¡ay! Voy a derribar mis graneros y lo voy a hacer 3 veces más grande y lo voy a llenar de toda la producción. Y voy a decir, alma, muchos bienes tiene, regocíjate, come y bebe, vive en paz, largos años. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El Señor quiere que nosotros estemos conscientes de que estamos aquí de paso, señores, de paso, la Biblia nos enseña en muchos pasajes esta realidad para que nosotros estemos convencidos. Esta porción es para alentar a los creyentes, aquellos creyentes que han puesto su vida en la mano de Dios a través de Cristo Jesús. Y podemos estar tranquilos y seguros de que nosotros vamos hacia el destino correcto, hacia la patria celestial. Si usted entregó su vida a Cristo Jesús, usted puede tener plena certeza del éxito de su viaje de la vida. Porque aquí, en el libro de Génesis capítulo 47 y versículo 7, el patriarca Jacob dijo que su vida era una peregrinación por este mundo. Y así es con todos nosotros. Dice aquí este capítulo 47, verso 7, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Mi peregrinación. Pero en otro texto, el Señor nos resalta la temporalidad de la vida del hombre en este mundo. Y nos dice en el Salmo 90, verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Estos son los promedios de edad. Pero hay personas que mueren a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20. Otros llegan a los 100. Y allí está el promedio. Dios lo ha dicho. Pero aún más, Dios en su deseo, en su intención de que nosotros entendamos esto, porque en la medida que nosotros entendemos que la vida es un peregrinar, es de visita que estamos aquí, nosotros entonces la viviremos con un enfoque celestial. Es por eso que Dios está aquí insistiendo en que la vida es un peregrinar, para que cambiemos el enfoque de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno, de lo material a lo espiritual. Entonces, aquí en Santiago 4:13, el Señor describe ahora la fragilidad. Señores, la vida es frágil. ¿Cuántas personas que usted jamás pensó morirían de COVID fallecieron de COVID? Personas robustas. Que uno dice, ay, pero su promedio debió ser 80. No, pero la vida es frágil, fragilísima. Y Dios lo dice, que es frágil. Mire, en Santiago 4:13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos, comercializaremos, nosotros estudiaremos, nosotros invertiremos, nosotros haremos cosas. Eso es lo que decimos. Pero dice el Señor aquí, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y por último, en ese punto, para que quedemos nosotros hoy bien, bien convencidos de que nuestra vida es de paso, para que cambiemos el enfoque de nuestra vida, señores. El Señor, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 24, nos establece que ya está definido el día que nos vamos de este mundo. Ya Dios lo ha determinado. La vida no se puede prolongar. Dios es que lo puede hacer.
Hay dos casos en la Biblia donde Dios extendió número de años a personas específicas dentro de su voluntad. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él, oiga bien, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de los tiempos. Todos nosotros que formamos esta generación, Dios ha determinado que vivamos en la época en que estamos viviendo. Y no vinimos en la época de Cristóbal Colón, en la época de Napoleón Bonaparte, en la época de Alejandro Magno, en la época... El orden de los tiempos. Y nos ha prefijado, dice aquí, el límite de su habitación en esta tierra. El límite, hay un límite. Un día, un año, una hora, un minuto, un segundo. Está determinado ya. Entonces, hermanos, hagamos un cambio de enfoque de nuestra vida. Pero en segundo lugar, los destinos hacia donde nos dirigimos. Todos sabemos que cada persona de este mundo, como peregrino en esta tierra, se dirige a dos posibles lugares de destino. ¿Cuáles son esos dos lugares de destino? Bueno, todos lo sabemos. La patria celestial, a la presencia de Dios, o al infierno eterno, a la separación de Dios por la eternidad. Dos posibles destinos están definidos para toda para el alma de toda persona en esta tierra. Y el Señor Jesucristo lo dijo tan fácil en el en la porción más evangelística de la Biblia. Juan 3:16. Es la porción más evangelística, o una de ellas. El Señor dijo que amó tanto al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios no quiere que alguien se pierda en este mundo. Dios no creó al hombre para que se pierda en el infierno. Dios entregó a Jesucristo su Hijo para que las personas tengan vida eterna. Crean en Él y tengan vida eterna. Ese es el deseo, ese es el anhelo, esa es la intención de Dios. Entonces, esta enseñanza está desde el Antiguo Testamento. Dios siempre ha sido un Dios perdonador, un Dios que anhela la salvación del hombre. Desde el libro de Génesis, desde que el hombre pecó y murió espiritualmente, Dios se lo anunció, el Redentor. Dios le anunció el Redentor en Génesis 3:15. La incertidumbre de los que van sin Jesucristo. Esta porción habla a los que van sin Jesucristo. Y le dice a usted: si usted va sin Jesucristo en esta peregrinación, su caso es grave, su caso es penoso, su caso es triste, porque usted va camino a una eternidad sin Dios. Usted va camino a una eternidad en el lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Oiga las dos características que el Señor Jesucristo puso sobre el infierno. Una de las cosas que para los seres humanos es más apestoso son los gusanos.
Y el Señor dice, el gusano nunca muere allí.
Y una de las cosas a la que mayor temor tenemos es al fuego. Y el Señor dice, y el fuego nunca se apaga. De modo que las características del infierno son para que nosotros reaccionemos y digamos, definitivamente no quiero ir a ese lugar.
Entonces, aceptar o rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma es la diferencia.
Aceptar a Jesucristo como Salvador de tu alma es lo que determina que vas al cielo. Y los creyentes, los que han dado ese paso de fe,
pueden vivir en paz, tranquilo, y llevar esta peregrinación con gozo, ir por esta peregrinación con ánimo, con aliento, con fe, con esperanza.
Porque los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador saben que tienen vida eterna. Y esta porción nos anima, nos alienta, nos muestra la bendición de ir con Cristo, señores, en esta vida. Mire cómo lo dijo el apóstol Juan en su primera epístola, primera de Juan 3:36, Juan 3:36, no sé si es el Evangelio o primera de Juan, creo que es el Evangelio. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es el Evangelio de Juan. Juan 3:36. Oiga, el que cree en el Hijo tiene. Si usted cree en Jesucristo, usted tiene. ¿En qué tiempo está eso?
Presente.
Tiene. Usted la tiene.
No es tendrá, podrá tenerla, posiblemente la tenga. Es una posibilidad. Si hace tal cosa, la tendrá. La tiene.
Esto nos da seguridad. El mismo Señor Jesucristo en Juan 5:24 dijo, el que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
¡Wow!
Hermanos creyentes, animémonos, gocémonos en el Señor. Proclamemos con gozo el Evangelio. Compartamos esta bendición de la salvación.
Hay un libro que la mayoría de ustedes lo ha leído, probablemente, digo, lo que son de mi época, que rompió récord de venta, que dijo que se llamaba El Mejor Vendedor del Mundo, algo así, de un autor apellido O. Ajá.
¿Sabe cuál era la clave de ese vendedor? Conocer el producto. Si usted, en la medida de que usted conoce su producto, usted está en capacidad de venderlo, de exponerlo, de explicarlo, de convencer, de usted presentarlo.
Conozcamos más a Jesucristo, para que tengamos más disposición de presentar la salvación en Jesucristo.
Así que queríamos resaltar la incertidumbre de los que van con Cristo, porque nuestro corazón desea, anhela que toda persona se convierta a Cristo. Ese es el deseo de Dios. Aquí en Efesios 2:12, Dios hablando a las personas que están sin Cristo todavía, dice, refiriéndose
a su pueblo antes de la llegada de Cristo, antes del nuevo pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de una persona que va en este mundo, en su peregrinación, en su excursión, en su paseo por este mundo, sin Cristo. ¿Lo entendió bien, amigo que está mirándonos por las redes? Esa es la condición tuya, si vas sin Cristo en esta vida. Ahora bien, vayamos a nuestra porción. Vayamos a Lucas 8:22, donde nosotros vamos a ver aquí lo que necesitamos hacer, lo que toda persona tiene que asegurarse de hacer en esta vida, mientras vive, mientras puede razonar, mientras puedes entender. No hay mentira más grande que esa de que después que tú te mueres, te pueden mandar a hacer oficios religiosos en beneficio de tu alma. Eso es una vil mentira, un vil invento, una mala interpretación bíblica. Eso es una herejía. No existe eso. Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que saben que han de morir, porque saben, todos sabemos que hemos de morir, y los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es en vida que se hace la decisión de recibir la salvación en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que dar este paso. ¿Cuál es? Invitar a Cristo a subir a nuestra barca. Mire Lucas 8:22, cómo comienza la porción que vamos a desarrollar ahora rápidamente en el tiempo que nos falta. Mire, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. El Señor entró a la barca con sus discípulos. El Señor entrará gustosamente a la barca de toda persona que se lo permita. A toda persona que lo invite. Así como entró a la barca para acompañar a sus discípulos. Los discípulos no lo rechazaron. Señor, no te preocupes, nosotros podemos llegar solos. No te preocupes, ocúpate de otra cosa, Señor. No, Señor. Jesucristo está deseoso de entrar en la vida de toda persona. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré a él y me quedaré a él y él conmigo. Él está deseoso de entrar en tu barca. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 10:19. A eso él vino. Deseoso. Él está buscando a los perdidos. Si tú estás perdido, él te está buscando. Él quiere encontrarte. Entonces, cuando él sube a tu barca, él quiere guiarla. Él quiere guiar tu barca. Mira el versículo 22. Y tenemos que permitirle tomar el timón, hermano cristiano. ¿Quién es que lleva el timón de tu vida? ¿Lo llevas tú? ¿O lo lleva el Señor? Miren lo que pasó aquí. Versículo 22. Leámoslo de nuevo. Mire. Dice aquí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. ¿Quién era el capitán de esa barca? El Señor es el que da la orden. Fue el que dio la orden. El Señor fue el que dijo, vamos arriba, pasemos. Vámonos. De modo que tan pronto Jesucristo entra a tu barca, tiene que hacerlo capitán de tu barca. Cuando el Señor Jesucristo es el capitán de nuestra barca, llegaremos seguros al puerto hacia donde nos dirigimos. Observemos las palabras del Señor. Pasemos al otro lado. Oiga la seguridad que el Señor imprime a estos discípulos. Con esa palabra el Señor da por sentado el hecho de que el destino al que se dirigían sería alcanzado. Porque ninguna persona que sigue al Señor Jesucristo se perderá en el camino. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la mejor guía. Jesucristo es nuestro mejor brújula. Dice el mismo Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. No existe otra brújula más segura que Jesús. Y Él nos dirige con su palabra, con su santa palabra. Oiga lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. ¿Cuál es tu lumbrera, hermano? Amigo sin Cristo, ¿cuál es tu lumbrera con la que te estás guiando en este mundo? Miren el versículo 22. Lo que nos muestra ahora, la obediencia. Debemos no solamente hacer capitán al Señor Jesucristo, sino que tenemos que obedecer sus instrucciones. Oiga esto. Y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Dice el versículo, y partieron. No hubo oposición. No hubo excusa, no hubo argumento, no hubo demora, no hubo espera, no hubo nada. Obediencia. Y el éxito de la vida espiritual de todo creyente está en obedecer la palabra de Dios. La desobediencia fue la causa del fracaso, ¿saben de quién? Del rey Saúl. Y la desobediencia fue la causa del fracaso de muchos hombres que lo vemos en la Biblia. La obediencia es lo que Dios más aprecia en un hijo de Él. ¿Qué es lo que nosotros queremos de nuestros hijos? ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más apreciamos en nuestros hijos? Que nos obedezcan. Exactamente pasa con Dios. Es justamente. Es más, el mismo Señor Jesucristo en Lucas 6:46 dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si usted llama Señor, Señor a Jesucristo y no obedece su palabra, deje de llamarlo Señor, Señor, porque Él no es su Señor. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? Hijo mío, ¿por qué me llama papá, papá y no hace lo que yo te digo? Es mejor que deje de llamarme papá, papá. De modo que aquí lo que se está destacando es la obediencia como forma de agradar, como forma de mostrar a Cristo que estamos sometidos a su señorío. Porque un señor en la vida de alguien es alguien a quien estamos dispuestos a someternos. Por eso le decimos Señor. Por eso le decimos Señor. Porque un Señor es alguien a quien se le obedece.
Entonces, el versículo 23, ahora, nos habla, después que Jesucristo está en nuestra barca, oiga bien, después que Jesucristo está en nuestra barca, tenemos que tener mucho cuidado para que no pase lo que sucedió en esta porción. Si Jesucristo está en tu barca, tú tienes que estar pendiente, atento a esto que vamos a leer aquí ahora mismo. Versículo 23. ¿Sabe a qué que tenemos que estar atentos? A no dejar dormir a Jesucristo en nuestra barca. No podemos dejar que se duerma en nuestra vida. Versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Oiga, qué cosa. Se durmió en la barca el Señor. ¿Por qué se durmió en la barca el Señor? ¿Lo dejaron dormir? Si estos discípulos hubieran aprovechado al Señor, su presencia, Señor, cuéntanos del reino de los cielos. Señor, cuéntanos de tu ministerio. Señor, háblanos de Dios Padre. Señor, háblanos del reino venidero. Señor, y comenzaban a preguntarle y a interactuar con Él. ¿El Señor se iba a dormir? No se iba a dormir. Entonces, hermanos, ¿cuándo se duerme Jesucristo en la barca de un creyente? ¿Cuándo se duerme Jesucristo en la barca de un creyente? ¿Saben cuándo? Número uno, cuando le quitamos el timón de la barca. Número dos, cuando le desobedecemos. Número tres, cuando le entristecemos resistiéndonos a su dirección en nuestra vida. Número cuatro, cuando no hay tiempo de devocional en mi vida. Número cinco, cuando no oramos en nuestra vida. Número seis, cuando no leemos su palabra. Número siete, cuando dejamos de congregarnos. Número ocho, cuando dejamos de participar de las actividades de la iglesia. Número nueve, cuando no participamos de los elementos del fruto del pan, del pan y del fruto de la vid, para hacer memoria de la obra de la cruz, que lo ponemos aquí cada domingo en la tarde. Entonces yo te pregunto, hermano cristiano que está aquí, ¿está Cristo despierto o está Cristo dormido en tu vida? ¿Está Cristo despierto o está Cristo dormido en tu vida? Y amigo que nos está mirando, hermano que nos está mirando, ¿cuál es la condición en que Cristo va en tu barca? Hermanos, la vida cristiana tiene sus exigencias, tiene sus condiciones, tiene su costo. La vida cristiana tiene sus medios de gracia para nosotros ejercitarnos en ellas y poder estar en comunión plena con el Señor. En el versículo 23, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Que se despertó, se presentó una gran tormenta. Tenemos que estar atentos a las tormentas de la vida. Mire lo que dice el versículo 23. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Porque a lo largo de nuestro viaje, peregrinar por este mundo, lo más seguro, lo más probable, que se van a presentar tormentas. Las tormentas normales de la vida, ¿cuáles son? Una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, pruebas, tribulaciones, dificultades, aflicciones, problemas financieros, dificultades matrimoniales, dificultades con nuestros hijos, se van a presentar situaciones personales, emocionales, como, por ejemplo, ansiedades, podemos caer en depresiones, desalientos, etcétera, etcétera. Agréguele todo lo que usted quiera. Son potenciales tormentas que podrían afectar nuestra vida mientras nosotros estamos en esta tierra. El Señor Jesucristo nos enseñó que llegarán aflicciones a la vida de toda persona, señores. Todo el mundo ha tenido aflicciones. Y lo más probable es que lo que no han tenido, la tendrán en algún momento. El Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Por qué tenemos aflicciones? Por causa del pecado que hay en el mundo. Por causa del pecado que hay en nosotros. Así que las aflicciones son cosas normales de la vida. Ellas vendrán. Ahora, los que van con Cristo, no debemos permitir que las tormentas del viaje nos quiten el gozo, nos quiten el aliento, nos quiten la fe, nos quiten la esperanza, nos quiten la comunión con nuestro Señor. Recordemos lo que Jesucristo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. El cristiano no tiene a qué temer en este mundo, señores. Hoy no está Cristo con nosotros. Y no está Cristo en mi barca. Y no está Cristo como capitán de mi barca. ¿Cómo usted se pone cuando usted viene en un avión y sale la azafata? Por favor, abróchese los cinturones que vamos a entrar en una turbulencia y el avión de una vez comienza ahí. De una vez el corazón comienza. Oiga, con Jesucristo como capitán, no hay temor. Vamos seguro. Seguro que llegaremos al puerto hacia donde nos dirigimos. Entonces, cuando llegan las tormentas, tenemos que acudir al Señor. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Aquí versículo 24 dice, cuando se levantó la gran tormenta que se anegaban y peligraban, dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Cuando lleguen los problemas, los creyentes tenemos que acudir al Señor Jesucristo con fe. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Oiga, Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Él no lo va a hacer. Él te ha dicho a ti que lo haga. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. El Señor Jesucristo aquí, en esta barca, no comenzó con un recipiente a sacar el agua de la barca. Él sacó el agua de la barca. Él no sacó el agua de la barca. Eso tenía que hacerlo ¿quién? Los discípulos. ¿Lo podían hacer? ¡Claro que sí! ¿Qué hizo el Señor? Lo que ellos no pueden hacer. Reprendió el viento y las olas y se hizo grande bonanza. Para despertar a Lázaro, el Señor Jesucristo fue y quitó la piedra. Él no hizo eso. Él le dijo a los hombres, quiten la piedra. ¿Lo podían hacer los hombres? ¡Claro que sí! Quiten la piedra. Ahora yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. resucitar a Lázaro. Lázaro, sal fuera. ¿Podían hacer eso los hombres? En la Biblia Dios ha dicho lo que tenemos que hacer. Romanos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Muchos textos nos mandan a que seamos diligentes, cumplamos nuestros roles. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y el Señor va a hacer lo que no podemos hacer. Esa es la actitud ante las tormentas. No podemos ser negligentes. Ay, yo estoy orando. Tiene que llegar un paso más. Oración y acción. ¿Ok? El Señor le dijo a Moisés, cuando el pueblo hebreo, el pueblo egipcio venía detrás de ellos y llegaron al Mar Rojo y ya están atrapados allí, frente al Mar Rojo y los egipcios detrás, y para acá un gran desierto y para acá un gran desierto que no hay escapatoria. Y ya Dios le había dicho a Moisés lo que hiciera. Y Moisés ahora comienza a clamar a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Moisés, no es momento de orar. Ya oraste y ya yo te dije lo que hiciera. Extiende tu báculo sobre el mar y él se abrirá. Y crucen por ahí. Ya yo te lo revelé. Hermanos, tenemos que orar. Claro que sí. Pero no se quede en oración. Oración y acción. Dios le va a mostrar lo que tiene que hacer. Hágalo. Hágalo. De modo que acudamos a Cristo en las tormentas buscando su dirección, pero no seamos negligentes y perezosos porque, ay, ya lloré. Ay, ¿qué está haciendo? Si Dios te dijo ya lo quisiera, si te mostró su voluntad, si ya Dios te dijo a través de consejeros, a través de pastores, a través de hermanos maduros, a través de las escrituras, lo que tienen que hacer, hazlo. Y por último, mis hermanos, en el versículo 25, en la vida de los cristianos, cuando el Señor sube a nuestra barca y le entregamos el timón de nuestra vida, Él hace maravillas. Oiga bien, maravillas. El Señor es quien nos saca a nosotros de los hoyos donde nos metemos. O el Salmo 103, ¿qué es lo que dice? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él nos ha perdonado. Oiga, es la maravilla número uno que hace Dios en nuestra vida. Perdona nuestras iniquidades. Es el mayor regalo que hemos recibido en esta vida y que se puede recibir. Segundo, Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que saca del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Él hace maravillas. Él hizo maravillas aquí. Mire lo que dice el versículo 25. Y se hizo grande bonanza. Y se atemorizaron los discípulos y se maravillaron y decían unos a otros, ¿y quién es este que hasta las aguas y los vientos Él los manda y le obedecen? Maravillas. Pero ¿sabe lo que hay que hacer? ¿Sabe lo que ellos hicieron? Con esas maravillas, ellos le dieron gloria a Dios. Le dieron gloria al Señor. Glorificaron al Señor. Reconocieron que el Señor fue quien hizo grandes bonanza con la tormenta. En las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, démosle gloria. Reconozcamos que fue Él quien manejó las tormentas del viaje. Fue Él quien controló las situaciones difíciles. hermanos, a lo largo de nuestro viaje y en, dentro de nuestra familia y nuestras condiciones comerciales, laborales, sociales de todo tipo, Él hará grandes maravillas cuando estamos en el centro de su buena voluntad agradable y perfecta. Él hace grandes maravillas. ¿Cuál maravilla tú puedes identificar en tu vida que Dios ha hecho? ¿Cuáles maravillas puedes tú identificar que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuáles? Si tú eres un cristiano, la primera de ellas es, ¿cuál es? Que te salvó. Que te salvó. Te sacó del lodo, del fango, del pecado donde estábamos. Y nos rescató. Y nos puso en la roca firme que se llama Jesucristo. Y después ha cuidado de nosotros. Nos dio el COVID y el Señor permitió que los sobrepasáramos. Nos dio no sé qué cosa, nos dio qué sé yo qué, nos dio una familia, nos dio hijos, nos suplió para nuestras necesidades, nos da salud, nos da el aire para que lo respiremos cada día, gratis. Si el aire tuviera un costo ya, estuviéramos en la quiebra, porque yo con 66 años de edad, ¿con qué yo iba a haber pagado todo el aire que he respirado? El Señor llena nuestra vida de maravillas cada día. Entonces, démosle la gloria a Él. Y en la medida de que nosotros permitimos a Cristo que suba nuestra vida, lleve el timón de nuestra vida y lleve el control de nuestra vida, porque esa es otra. Usted no ha enseñado a alguien a manejar. Cuando usted está enseñando a alguien a manejar, usted le da el timón. Pero ¿quién va manejando? Usted va manejando. Frena, dobla, el guía, un chimá. Espérate, cuidado que te va a llevar ese tanque de basura. Espérate, usted va manejando. Usted lleva el timón, aunque lo está llevando la otra persona. Usted no lo ha entregado. Pero a Jesucristo hay que entregarle el timón. Él es que sabe, déjelo que sea Él que haga todo. Y cuando hacemos eso, Él hace grandes maravillas en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Las experiencias que tendremos con Cristo nos maravillarán. En la medida que tenemos comunión con Cristo, le conocemos mejor. Estos discípulos conocieron mejor a Jesucristo en ese viaje porque vieron que Él es Dios. Comprobaron que Él es Dios. El viento y las olas le obedecen. ¿Quién puede hacer eso? Uno que tenga control sobre la naturaleza. Solamente. ¿Quién es ese? El Creador. El que lo creó. Así que en la medida que nosotros estamos en íntima comunión con el Señor, le conocemos mejor, le amamos mejor, le comprendemos mejor, le agradamos mucho más y Él está más complacido con nuestra vida. Así que, hermanos en Cristo, aquí presente, hermano en Cristo aquí presente, ¿en qué lugar está Cristo en tu vida? ¿Piloto, copiloto, tripulación o pasajero? Entrégale el timón. Déjalo que Él sea el capitán. Déjalo que Él sea que lleve la barca. Porque si Él lleva la barca de tu vida, vas a llegar seguro al puerto hacia donde se dirigen. amigos en Cristo, ¿dónde está el Señor en tu vida? Este mensaje te invita a que tú lo dejes subir a tu vida. Lo dejes entrar a tu barca. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y me quedaré y él conmigo. Déjalo entrar a tu barca. Entrégale el timón. Déjalo que él sea el capitán. Acepta el perdón de pecados en base a la obra que él hizo en la cruz, porque es el único medio para recibir la salvación y la vida eterna. Vamos a orar, hermanos queridos. Señor, gracias. Tu palabra es tan poderosa, Señor. De una manera tan sencilla, tú nos explicas la manera como podemos ser salvos. Oh Señor, de una manera tan simple, tú nos muestras la necesidad que tenemos de ti, de que tú seas el que gobierne nuestra vida. Padre, ayúdanos, porque usualmente estamos aferrados a cosas de esta vida terrenal. Aún nosotros hemos ya hecho profesión de fe. Aún ya nosotros te hemos aceptado como Señor y Salvador. Hay áreas de mi vida que yo retengo. Y digo, no, no te metas con eso. ¿Cuáles son las áreas que tú no has entregado a Cristo todavía? Identifícalas. Y entrégasela hoy, para que Él sea el completo capitán de tu vida. En el silencio de tu asiento, eleva tu oración al Señor y entrégale todo lo que tú has retenido. Si es tu vida económica, financiera, tu vida emocional, tu vida de entretenimiento, tu vida placentera, cualquiera que sea el área que tú has reservado para ti todavía, ríndela hoy al Señor y entrégasela en oración. Señor, escucha nuestra oración. Te rendimos nuestras vidas, Señor, en todas las áreas. Especialmente el área sentimental, el área placentera, Señor, el área financiera. En tus manos las ponemos, Señor. Gobiérnanos, guíanos, condúcenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de pasar a nuestro tiempo de ofrendas, queremos recordar que en este mes de julio y el mes de agosto estaremos en vacaciones del Instituto Bíblico. En el tiempo del Instituto Bíblico vamos a estudiar un libro maravilloso. Quizá los hermanos tienen tiempo de poner aquí este afiche. ¿Saben el tema que vamos a estudiar? Dentro del libro de Jonás vamos a estudiar creciendo en la vida cristiana. ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? ¿A qué velocidad vas creciendo? ¿Vas creciendo a un buen ritmo o a paso de tortuga? ¿O no va creciendo? No va creciendo, está estancado. Este libro nos va a llevar por el crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. No dejes de estar aquí los miércoles a las 7 de la noche. Haga los arreglos de lugar en su agenda. Y venga, y gocémonos en el mes de julio y agosto, estudiando con 9 mensajes, 9 miércoles, tienen estos 2 meses, 9 miércoles, para que nos gocemos en ese libro. Dios les bendiga.